Son las 2, la 1 en Canarias.
Última hora en mediodía.
Antonio Herraiz.
COPE. Estar informado.
Buenas tardes. En una semana apenas hemos pasado de la esperanza por las vacunaciones a constatar que las inyecciones con cuentagotas van a servir para muy poco, por el momento, claro. Tenemos por un lado el problema del retraso en esas vacunas, por varios motivos que van más allá de la logística, y que Sanidad, con el ministro Salvador Illa, ya camino de su candidatura en Cataluña, pues no es que esté aclarando exactamente qué es lo que pasa con esas vacunaciones. Pero más urgente que las vacunas ahora mismo, más todavía vuelven a ser los repuntes y sobre todo sus efectos en nuestros hospitales. Hoy vamos a empezar a tener un poco más claro, aunque no del todo, cuál es la situación real de los contagios en España después de la Navidad. Han sido casi 4 días sin los centros de salud operativos, más allá de las urgencias, pero teniendo en cuenta que solo el día de Nochevieja ya hubo un 51% más de contagios detectados que en el día de Nochebuena, pues nos podemos imaginar que la subida va a ser importante. De momento solo tenemos disponibles los datos que están ofreciendo algunas comunidades autónomas. ¿Y qué nos encontramos? Pues que en la mayoría de ellas el repunte es serio, con especial preocupación en Cataluña. Allí el índice de rebrote ha crecido desde el sábado en 132 puntos y está ya en 500 cuando la Organización Mundial de la Salud pues se recomienda que no pase de 100, multiplicado por 5. Por tanto, pero lo importante y lo que de verdad refleja la situación, recuerda, más allá de la estadística de los contagios, pues es saber cómo están los hospitales. Escucha el relato que ha hecho en Herrera en COPE hoy el doctor Robert Guerri, es jefe de sección del Servicio de Enfermedades Infecciosas y coordinador de hospitalización COVID-19 en el Hospital del Mar de Barcelona.
La verdad es que en la última semana hemos doblado y vamos camino de triplicar el número de pacientes ingresados en la unidad COVID del hospital. Por tanto, la situación para nosotros es preocupante. Aún no notando el efecto de la Navidad y de la Nochevieja, vemos cómo se dobla de un día prácticamente para otro, una semana para otra, el número de pacientes ingresados. La situación es muy compleja y se va a poner todavía más compleja a lo largo de las próximas semanas, que es lo que realmente yo creo que nos tiene que alertar.
También en hospitales de la Comunidad Valenciana hablan de situación de urgencia, temen que haya que priorizar la atención a enfermos. Todo esto sin olvidar que si los hospitales se saturan, llegarán sí o sí más restricciones, sobre todo ahora que ya no hay que mirar a permisos para reuniones familiares y a viajes como ha ocurrido en estas semanas. Es más, acabamos de conocer que Cataluña va a cerrar desde el jueves de nuevo todos sus pueblos y ciudades perimetralmente desde el 7 de enero y durante 10 días. Hoy entran además nuevas restricciones en Madrid, en 8 nuevas zonas básicas de salud, en 5 nuevas localidades, afectan a 500.000 de personas y 200.000 afectadas también en el campo de Gibraltar con las nuevas restricciones. Así que el aspecto de lo que viene, desde luego, no es bueno, todo apunta a un nuevo endurecimiento de medidas en cuanto salgan de España sus majestades. A esta hora hay más noticias que debes conocer y que te cuento ya con Juan Andrés Ruber.
Mediodía.
COPE, estar informado.
La pandemia del coronavirus ha acabado con 14 años seguidos de creación de empleo en Alemania. La población empleada en el país germano se situó de media en 2020 en los 44,8 millones, un dato que sigue siendo el más alto de la Unión Europea. La tendencia ya era a la baja, incluso sin los efectos de la crisis, debido al progresivo envejecimiento de la población alemana. Por otro lado, las autoridades sanitarias de China han hallado restos de COVID-19 en varios repuestos de automóviles en una fábrica de la compañía alemana Daimler. Debido al frío, el agente infeccioso sobrevivió en esos objetos durante su traslado a otras zonas de China. El pasado 26 de diciembre se suspendió la producción tras detectar un primer positivo y actualmente se han confirmado 11 casos. Además, las visitas al Museo del Prado han caído un 73% en 2020 por la pandemia, un dato que pasa del récord de visitantes de su centenario en 2019 con 3,2 millones a los 852.000 visitantes en el último año. Y después del fichaje por parte del Partido Popular de la exdirigente de Ciudadanos, Lorena Roldán, hoy se ha anunciado la llegada al PP catalán de Eva Parera, la secretaria general de la plataforma Barcelona por el Cambio, el grupo con el que Manuel Valls se presentó a las pasadas elecciones municipales. Será la número 3 de la candidatura del Partido Popular para las elecciones autonómicas del 14 de febrero.
Bueno, pues este lunes está retomando todo el proceso de vacunación después de estar paralizada varios días por el festivo del 1 de enero, por el fin de semana que hemos tenido después, y todo esto pues tras la propaganda desplegada por el gobierno en el que vemos además y se constata que el proceso está siendo especialmente lento. Son las comunidades las encargadas de vacunar, pero el gobierno es el que compra y distribuye. Además, el distribuidor único. En la Comunidad de Madrid denuncian que a este ritmo el 30 de junio no se habrá podido vacunar ni a uno de cada 10 madrileños. En Cataluña se avanza al ralentí, solo se han puesto el 13% de las dosis recibidas y a partir de ahora van a vacunar todos los días de la semana, festivos incluidos, también el 6 de enero. Si miramos a Galicia, se han puesto 9.500 dosis, pese a que se han recibido pues más del doble. Ya precisamente el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ha denunciado esta mañana en Herrera en COPE los criterios de reparto y las dificultades para llevar a cabo este proceso. La vacunación ha comenzado en las residencias de ancianos y Galicia está a la cabeza de España en número de personas mayores de 65 años, un dato que no se ha tenido en cuenta por parte del gobierno.
No estamos de acuerdo en cómo se han repartido las vacunas, porque si estamos vacunando a la población vulnerable, lo lógico es que se haga en función del número de personas que tienes en residencias en cada comunidad autónoma y en función de un dato tan objetivo como es la edad. Galicia, el 25% de su población es mayor de 65 años y Galicia ha recibido menos vacunas que porcentaje de población global, no ya de población mayor, sino de población global.
Pero ese no es el único problema. Te recuerdo que la vacuna de Pfizer, con la que se está inmunizando aquí en España, requiere dos dosis. Dada la lentitud con la que llegan, explica Feijóo, pues se ven obligados a guardar parte del stock para que las personas ya vacunadas puedan recibir la segunda dosis cuando llegue su momento, que va a ser 3 semanas después de la primera. Algo que ralentiza mucho más este proceso, lamenta Feijóo, y que está impidiendo que más personas sean vacunadas.
Eso es un riesgo y de momento nosotros no nos atrevemos a dispensar las 18.000 dosis porque no tenemos la seguridad de que nos va a llegar a las 3 semanas tantas dosis como las que hemos dispensado en las 3 anteriores, ¿no?
El proceso, por tanto, no está siendo nada fácil. Además, todavía siguen apareciendo algunos de los llamados negacionistas o antivacunas en este caso, pero lo que más llama la atención es que surjan entre los responsables de los lugares donde viven los más afectados. Un centro de día de la localidad guipuzcoana de Oiartzun ha rechazado inmunizar a sus usuarios. La dirección dice desconfiar de esa vacuna. La diputación ha convocado una reunión con los familiares de los internos para explicarles que tienen todo el derecho a ponérsela, pero están preocupados. Nos situamos ya en San Sebastián, Usua, Bilbao.
Los familiares de usuarios del centro de día Itonetxe de Oiartzun afrontan con incertidumbre la situación creada tras anunciar su dirección que no vacunaría a los usuarios frente al coronavirus, mientras esperan la reunión que van a mantener con responsables de la Diputación de Guipúzcoa. Xavier Pierrugues es portavoz de la Asociación de Familiares en IDEAC, a la que pertenecen algunas de estas familias.
Con incertidumbre, pero al ser un centro que tiene plazas concertadas, consideramos que la directora no se puede negar a vacunar a las personas. Otra cosa es que por voluntad propia decidan que no se quieren vacunar, pero por decisión del centro puede ser.
Posiblemente será mañana cuando se produzca esta reunión, pero la Diputación de Guipúzcoa ya ha adelantado que garantizará el derecho a vacunarse de los usuarios tomando para ello las medidas necesarias.
En el mundo se han puesto ya más de 12 millones de esas vacunas. China y Estados Unidos en cabeza con más de 4 millones, después Israel con más de 1 millón y llama la atención el caso de Francia, donde apenas se han puesto unos centenares. Allí las críticas arrecian precisamente por la lentitud, pero también en Alemania, donde apuntan a Merkel directamente, que afronta sus últimos meses como canciller. Críticas que llaman la atención, puesto que se calcula que a final de enero habrá 2 de los 83 millones de alemanes ya vacunados. Cifras muy superiores, desde luego, a las de España o las de Francia. Corresponsal en Berlín, Rosalía Sánchez.
Alemania ha puesto hasta ayer 3 de enero un total de 238.809 vacunas, según los datos que actualiza a diario el Instituto Robert Koch, a pesar de haber recibido más de 1,3 millones de dosis del suministro de Pfizer-BioNTech. Esta lentitud en la campaña de vacunación le está costando severas críticas al gobierno y el ministro de Sanidad, Jens Spahn, se plantea incluso retrasar la aplicación de la segunda dosis de refuerzo, prevista en principio 3 semanas después de la primera, con el objeto de alcanzar con la primera dosis a un mayor número de personas de riesgo. Es lo que está haciendo ya Reino Unido. También se está planteando obtener 6 dosis de cada envase, teóricamente pensados para 5, porque se ha comprobado en la práctica que los envases llegan algo más llenos de la cantidad necesaria, de manera que se podría rebañar esa 6ta dosis. Los ministros de Educación de los Bundesländer están deliberando hoy cuándo volverán a abrir los colegios. Baviera ya ha adelantado que al menos hasta febrero no. Y mañana se reúne Merkel con los presidentes regionales para estudiar si prolongan el cierre comercial. En las últimas 24 horas, Alemania ha registrado casi 10.000 nuevos casos y 302 fallecimientos.
Bueno, ya hemos pasado Nochebuena, Navidad, Nochevieja y Año Nuevo, que son los días de reuniones familiares por excelencia. Todavía tenemos que conocer los datos actualizados de sanidad, pero ya vamos conociendo algunos detalles por comunidades. En Cataluña se ha disparado ese riesgo de rebrote, Madrid teme un repunte en las próximas semanas y en Mediodía Cope hoy te estamos preguntando por tu experiencia, antes de los datos, lo que tú estás viendo a tu alrededor, si hay más contagios en tu entorno, si estás viendo ya más positivos entre tus familiares o amigos después de estas fiestas. Nos dice Fernando, en nuestro caso somos 5, nos hicimos un test porque nos íbamos a reunir con familiares de otra provincia, di positivo, 2 de mis amigos cercanos también, así que creo que habrá pasado esto mismo en muchas familias en estas Navidades. O Raquel dice, aunque pasamos frío, las ventanas abiertas, como pudimos hacernos pruebas, todos llevábamos la mascarilla en esas cenas, por suerte la casa es grande, a la hora de cenar nos separamos en la mesa todo lo que pudimos y no ha habido contratiempos por el momento. Queremos escuchar los mensajes que nos estáis dejando en el WhatsApp de Mediodía Cope.
Yo prácticamente estoy enclaustrado con mi mujer. Mi mujer es persona de riesgo y salgo yo en mi entorno, que no es muy grande, de momento está todo correcto.
Gracias a Dios, en estos días no estoy viendo más positivos por alrededor mía, mi familia o mis amigos. Pero vamos, tenemos todas las papeletas para que cuando pasen las fiestas empiecen a salir los números.
Me parece muy fuerte que los españoles necesitemos que suban los contagios para meternos en la cabeza que no tenemos que juntarnos.
¿Y tú qué estás viendo a tu alrededor? ¿Conoces nuevos positivos entre familiares y amigos después de estos días? ¿Hay más contagios? Queremos escucharte en el 637-23-0000. Apurando estos últimos días de las fiestas navideñas, queda por vivir el día más especial para los más pequeños. El Día de Reyes tan esperado en España y 23.000 niños que pasan su infancia en residencias de acogida. Es una situación que marca a cualquiera que la haya vivido. La ley establece que esos niños deberían crecer en familias de acogida y no en estos centros. Pero en realidad esto no se cumple. Podemos decir que es papel mojado. En estos días tan especiales, los psicólogos consultados por COPE insisten en que ningún niño debería crecer sin una familia. Con los expertos y también con los protagonistas de estas historias ha hablado Maribel Sánchez.
Una de esas niñas que pasó parte de su infancia en una residencia es Adriana. Con 17 años, a punto de ser expulsada del sistema de tutelaje de menores, consiguió que una familia la acogiera y su vida cambió por completo. Y cuando más lo nota, nos dicen COPE, cuando llega la Navidad.
Las Navidades tal y como las conozco yo ahora no tienen nada que ver con estar en la residencia, cenar con todos tus compañeros, que todos nos sentíamos igual, e intentar tapar todo ese malestar que puedas sentir.
Adriana ya es adulta, como Raúl Serrano, que nos recuerda lo que pueden llegar a sufrir esos niños a los que protege la ley, aunque se sientan abandonados y sin cariño.
Y no solo que no les quiere nadie, sino que tal vez no merezcan ser queridos. Y eso a mí me pasaba a veces. Había momentos en los que yo decía, ¿será que no merezco yo ser querido? Así que imagínate todo lo que aporta una familia y más en estas fechas.
Por eso ONGs, asociaciones y profesionales piden que se acabe con esta barbarie que impide a estos niños crecer como los demás.
Más allá de la vacuna y de los contagios, este 2021 lo hemos empezado así en media España. Con ese fortísimo viento, también con la nieve, con el que nos adentramos en la primera semana de este mes de enero, 13 comunidades en alerta por nieve, frío, oleaje, viento y también aludes. Ojo, lo peor de este temporal se está viviendo ahora mismo en todo el norte, en Cantabria, en Galicia, en La Rioja, que se van a teñir también de blanco. Allí esperan nevadas con acumulación de nieve de entre 3 y 5 centímetros, sumadas además a las de estos días anteriores. Lo mismo que en Asturias. En el Principado, todas estas condiciones adversas provocaban este fin de semana que dos operarios de una quitanieves quedaran sepultados. El cuerpo de uno de ellos, César, que tenía 53 años, ya ha sido encontrado, pero Virgilio, su compañero, continúa desaparecido. Oviedo, Carlos Fernández.
Como si de un infierno blanco se tratara, la nieve y sobre todo los aludes están impidiendo reanudar la búsqueda de Virgilio García, el trabajador que el pasado día 1 quedaba sepultado junto a un compañero bajo toneladas de nieve cuando manejaban una quitanieves. Nieva sin parar en la zona de Río Frío, donde se produjo la luz, con lo que el riesgo de más desprendimientos es muy alto. Marco Antonio es compañero de Virgilio, están todos muy afectados.
Cuando estás a pie de carretera, joder, es imposible, no te da tiempo, son
pues nada, décimas de segundo y ya estás pillado. Entonces, bueno, aquí una tragedia y, joder, la gente está muy, muy afectada. Pero muy afectada.
Recordemos que el cuerpo de su compañero César, fallecido a consecuencia de la luz, era localizado el mismo día, 1 a las 11 de la noche.
En Navarra el riesgo es por aludes, como en el norte de Aragón, en la provincia de Huesca a partir de los 2.000 metros, pueden ser de gran tamaño. El frío polar va a seguir siendo la tónica habitual toda esta semana. Gran parte de España se va a cubrir de nieve. Lo peor se espera para después de Reyes. Según la EMET, hay entre un 80 y un 90% de posibilidades de que nieve en Madrid. Ahora mismo está cortado el acceso a la Sierra Madrileña, al puerto de Navacerrada, por la gran afluencia. De nuevo, por tercer día, 300 personas fueron rescatadas durante el fin de semana. También en Guadalajara y en Albacete hubo rescates. Precisamente, hoy en Mediodía COPE hemos hablado con Carlos Salmerón, jefe del Servicio de Protección Civil de Moral-Zarzal, en Madrid, que nos pedía a todos limitar movimientos y tomar precauciones.
Un teléfono móvil de reserva, comida, cadenas, bebidas energéticas, una manta. Nada de ir con niños, bebés, cosas de ese tipo, bueno, pues sería una auténtica locura. Personas mayores, pues hay que ver si están diciendo que la sierra va a nevar, está nevando, se está colapsando, pues a lo mejor tenemos que buscar otras alternativas, otros sitios distintos.
Santi Duque, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Javier? Buenas tardes.
Mercado de fichajes abierto y muchas noticias, por tanto, por conocer.
Sí, sobre todo incógnitas, ¿no? De algunos jugadores importantes de nuestra liga, como por ejemplo Sergio Ramos. Ya sabes que se abre hoy el mercado, pero que desde el día 1 pueden negociar los jugadores que terminan contrato este verano. Es el caso, entre otros, de Sergio Ramos. Anoche en el tertulión de Tiempo de Juego informaba Manolo Lama que de momento el Real Madrid no ha llamado al central sevillano para tratar su renovación. Y ojo, mientras tantea la llegada del defensa del Villarreal, Pau Torres. También se habla de Álava, del central del Bayern Múnich. Ya saben que la primera jornada del año nos deja victorias del Real Madrid, que se impuso al Celta por 2-0, del Atlético, que tuvo que sufrir para ganar por 1-2 al Alavés, y del Barcelona, que también sufrió para imponerse por la mínima al Huesca. La noticia de la destitución de Gaizka Garitano es otra de las noticias del fin de semana. Se marcha del Athletic de Bilbao y el anuncio del acuerdo con Marcelino García Toral, de momento tiene que confirmarlo el club vizcaíno. Hoy un partido cierra esta primera jornada del año, el que enfrenta a las 9 Mestalla a Valencia y a Cádiz. En segunda, dos partidos más clausuran el capítulo 20 del campeonato: a las 6:30 Girona Sabadell y a las 9 Lugo Sporting. En baloncesto se disputan dos partidos aplazados a la jornada número 11, jornada de recuperación de estos partidos aplazados por el coronavirus. A las 6:30 Andorra-Real Madrid y a las 9:15 Juventud-Valencia. Y en la segunda etapa del Rally Dakar, Carlos Sainz ha cedido el liderato en coches al ser tercero, ha perdido más de 9 minutos. Mejor le han ido las cosas en la categoría de motos a Joan Barreda, donde el triunfo se lo ha llevado este español, que se ha hecho además, Javier, con el liderato.
Un lunes repleto en el deporte, Santi, abre el mercado de fichajes, pero ¿cuándo cierra?
Bueno, cierra el último día del mes de enero. O sea que
un mes de
tenemos
enero de culebrones, casi que lo que no tuvimos en verano.
Y sobre todo con este tema de las renovaciones.
Claro,
¿eh? Vamos
por
a estar
eso,
muy,
con Ramos ahí pendiente. Santi, gracias.
A vosotros.
Mediodía.
Antonio Herraiz.
COPE. Estar informado.
¿No tuviste suerte en Navidad? Todavía te queda la Lotería del Niño. Entérate en COPE si eres uno de los miles de afortunados.
Vive este miércoles el sorteo desde las 12 del mediodía en Herrera, en COPE.
Tremendo, pero de todas formas muy repartido, ¿eh? Casi hubiera terminado diciendo donde no ha tocado.
Es el primer premio del sorteo extraordinario.
Síguelo también en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Esta Navidad regala belleza con Atassi Celular Cosmetics. Hazte con la rutina más premium de los cofres de tratamiento más exclusivos y sus corazones de jade de regalo. Recupera la cosmética más ancestral con el poder regenerativo de las células madre vegetales para una piel cuidada. De Pergal Laboratorios, de venta en farmacias para farmacias de El Corte Inglés y plataformas online.
¿Piensas que tienes que pagar más por tu seguro de moto? Un mutuero siempre paga menos. Métetelo en la cabeza. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 900-555-555, 900-555-555. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Celebra el Día de Reyes con nuestros roscones de nata, trufa y crema por solo 3,99 y sin relleno por 3,49. Día, cada día más cerca de ti.
Álvaro creyó que su esposa le pedía que no se olvidase de coger no sé qué del armiño. O era un corpiño, o no sé, o algo del río Miño. Pero no. Ella insistió porque lo que quería era que cogiese un décimo de lotería de El Niño, eso sí. Y es que, aunque la mascarilla no nos lo pone fácil, no nos rendimos así como así. Este 6 de enero, sorteo del Niño con 700 millones en premios. Porque tú nunca pierdes la ilusión. Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
¿Por qué los roscones del Corte Inglés son los mejores? Por su elaboración artesanal con masa madre, su exquisita fruta, su nata de siempre y por la gran sorpresa que llevan este año.
Hasta el 6 de enero descubre tu sorpresa de belleza en los roscones del Corte Inglés y además puedes ganar suscripciones a El Corte Inglés Plus.
Solo en Supercor, Hipercor y el supermercado El Corte Inglés.
Antonio Herraiz.
Mediodía.
2:30, 1:30 en Canarias.
Última hora en mediodía.
Antonio Herraiz.
COPE. Estar informado.
Buenas tardes. Una semana después de las portadas, de las fotos, de las entrevistas, la pregunta resuena en casi todas las residencias de España. ¿Qué está pasando con las vacunas? ¿Por qué se retrasan tanto? Pues básicamente por tres motivos. Primero, porque la puesta en escena del día 27 de diciembre era en gran medida solo eso, vacunas para la foto. De hecho, ya estaba previsto que la campaña real de vacunación comenzase a coger ritmo unas semanas después. Segundo punto, hubo problemas logísticos en Bélgica para enviarnos desde allí esa vacuna de Pfizer la semana pasada. Y si sumamos a ese retraso el tiempo que hace falta para descongelar las vacunas, entendemos un poco mejor la situación en la que estamos. Pero es que además, lo tercero es el hecho de que la vacuna sea doble. Y eso no está poniendo las cosas nada fáciles. La segunda dosis va a tener que empezar a ponerse el 17 de enero, 21 días después de la primera. Y las autonomías, pues no tienen claro que vayan a tener vacunas suficientes para esas fechas. Por eso se están guardando en los congeladores al menos la tercera parte de las dosis que están recibiendo. Porque imagina que al llegar el día de completar la vacuna, Araceli y todos aquellos mayores de las residencias que ya vimos que se pusieron la primera, pues no pudieran completar la vacunación. No serviría absolutamente de nada. Sin las dos dosis, no hay inmunización. ¿Falta capacidad para poner estas vacunas? Pues los gobiernos autonómicos dicen que no. Más bien, lo contrario. Alberto Núñez Feijóo es presidente de la Xunta de Galicia. Se lo contaba esta mañana Herrera en COPE.
Ojalá podamos tener más vacunas, porque estamos convencidos de que las dispensaremos y las dispensaremos bien. El problema no es de personal, ni tenemos la logística adecuada. Y a pesar de la temperatura, no tenemos problema para dispensar. El problema es la materia prima, el problema son las vacunas.
Su queja es que ni les llegan las que desean, ni siquiera tienen claro en muchos casos en qué se ha basado el gobierno central para hacer este reparto. En unos gobiernos autonómicos creyeron entender que iba a depender de la población total de cada región. Y otras autonomías creen que se reparten vacunas según habitantes de las edades más avanzadas. Por no rendir cuentas, Sanidad y el ministro Illa, que por cierto ya está de salida con destino a las elecciones catalanas, ni siquiera nos han contado hasta la fecha el total de vacunas que España ha puesto en total. Por lo demás, en esta semana que comienza, y a pesar de la situación sanitaria que se complica, está claro que si alguien va a ser protagonista serán, por supuesto, ellos, los niños que con tanta ilusión ya cuentan las horas para la llegada de sus majestades. Que pese a todo van a venir, seguro que sí. Pero hoy en COPE nos estamos fijando en otra ilusión aún más profunda y que está lejos de poder cumplirse. Es la que tienen unos 23.000 niños en España. Son los que están pasando ahora mismo su infancia en residencias de acogida y no con una familia que tanto anhelan.
Familia, y sobre todo en estas épocas, te aporta muchísimas cosas. Te aporta la sensación de que perteneces a algún lugar. Para mí, no hay mayor violencia que el hecho de no pertenecer a ningún lugar, a ningún sitio. Eso es una violencia terrible, porque crea en los niños, cuando son adultos, una sensación de desarraigo brutal.
Raúl Serrano, al que escuchas, tiene 40 años. Le ha costado muchas décadas poder hablar con aparente normalidad sobre su infancia y adolescencia. Años que estuvieran marcados por la violencia de su padre hacia sus dos mujeres, con él como testigo, y marcados por haber estado en centros de acogida durante 14 años. La ley, los psicólogos, todos los expertos dejan claro que esos 23.000 menores que ahora pasan por la misma situación que vivió Raúl en su día deberían crecer en familias, y más aún en fechas como estas, pero la realidad es que son más ahora mismo los que están en centros que los que han conseguido una familia de acogida. Hay tres noticias más que debes conocer a esta hora y que te cuento con Juan Andrés Rubert.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
El frío protagonista en estos primeros días de 2021.
Hasta 13 comunidades autónomas están en alerta por el temporal de frío y nieve en puntos de Castilla y León. Se han alcanzado los 12 grados bajo cero. En el norte del país, la mayoría de puertos de montaña han sido cerrados. Para evitar sustos con el temporal, hay que ir bien preparado, tal y como recuerda Carlos Salmerón, jefe de servicio de Protección Civil de Moralzarzal, en la Sierra de Guadarrama.
Un teléfono móvil de reserva, comida, cadenas, bebidas energéticas, una manta. Nada de ir con niños, bebés, cosas de ese tipo, bueno, pues sería una auténtica locura. Personas mayores, pues hay que ver si están diciendo que la sierra va a nevar, está nevando, se está colapsando, pues a lo mejor tenemos que buscar otras alternativas, otros sitios distintos.
Primer día laborable tras el Brexit.
Cambios a los que se deben adaptar muchos trabajadores que guardan relación con Reino Unido. Es el caso de muchos camioneros españoles que viajan continuamente al país británico. Javier Laredo es transportista y ayer atravesó el Eurotúnel. Hoy descarga en Liverpool su camión repleto de alimentos.
Cargo aquí en Inglaterra, ahora sí tengo que pasar aduana. Si tengo que pasar aduana o bien en Dover o en Folkestone, en fin, donde me digan que la tenga que pasar. Y luego aparte, que seguimos estando en la situación con Francia, con el problema este del COVID, y tenemos que volver a pasar una PCR todos aquellos que regresemos de Inglaterra.
Y un tribunal del Reino Unido ha rechazado la extradición a Estados Unidos de Julian Assange por motivos de salud.
La magistrada que ha tomado esta decisión considera que el fundador de Wikileaks presenta riesgo de suicidio y podría quitarse la vida si es procesado en el país estadounidense. La justicia de ese país reclama a Assange por 18 delitos de espionaje e intrusión informática, castigados allí con hasta 175 años.
Estamos en el primer día laborable de este 2021, un día en el que retomamos el pulso a la pandemia después de las fiestas. ¿Cuáles son los datos que van ofreciendo las comunidades? Pues, por ejemplo, Castilla y León suma 382 contagios y 8 muertes, Baleares 745 casos más y un 5% de hospitalizados, creciendo respecto al dato anterior, Cataluña 1.319 positivos y 32 muertos más. Y lo peor, el riesgo de rebrote que está disparado en Cataluña. La reacción no se ha hecho esperar. Se ha decidido ya el cierre de todos los municipios de la comunidad catalana a partir del día 7, después de Reyes. Nos vamos a Barcelona, Sergi Tor.
Sí, porque las medidas actuales no detienen la propagación del virus. El crecimiento del 27% de nuevos positivos en las últimas dos semanas y del 20% en hospitalizaciones. El director de Salud Pública, José María Argimon, reconoce que hay un crecimiento acumulado de un mes.
Sí, estamos en una situación de crecimiento. Portem pràcticament un mes d'increment sostingut.
Salut reconoce que los datos van a empeorar en los próximos días, por eso se intensifican las restricciones. Confinamiento municipal a partir de este jueves y hasta el 18 de enero. Cierre de parques municipales, solo la apertura de comercios menores de 400 metros cuadrados y el fin de semana solo los esenciales. Se garantiza el retorno a las escuelas el 11 de enero sin extraescolares.
Las cifras, como vemos, no invitan al optimismo. Por ello, desde hoy varias autonomías endurecen sus medidas, además de Cataluña. Madrid es otra de ellas. Desde hoy 18 zonas básicas de salud, que por cierto puedes consultar en cope.es, quedan confinadas. También 5 municipios enteros de esta región: Ciempozuelos, Algete, Mejorada del Campo, Navalcarnero y Villarejo de Salvanés. Todas ellas superan los 400 casos por cada 100.000 habitantes. No se va a poder salir ni entrar de ninguno de estos lugares, salvo causa justificada, ya sabes, por trabajo, para acudir a una cita médica. Pero hay una excepción, que es el Día de Reyes. Ese día, el día 6, no habrá restricción de movilidad en esos núcleos de población. 500.000 de madrileños están afectados por estas restricciones, están confinados en sus barrios y localidades. Y en Aragón, mientras tanto, también se endurecen medidas. Toda la región regresa hoy a la fase 3 agravada. ¿Esto qué significa? ¿Cómo afecta a los ciudadanos? Zaragoza, Navaz.
La hostelería vuelve a ser el sector más perjudicado, con cierre a las 8 de la tarde y limitación de aforos del 50% en terraza y del 30% en el interior. Los confinamientos de las provincias continúan al menos hasta el 31 de enero. No podremos movernos libremente entre Zaragoza, Huesca y Teruel. Ante ello, las estaciones de esquí y las casas rurales temen por la viabilidad de sus negocios. Escuchamos a Begoña Sierra, de Turismo de Albarracín, en Teruel, y Paz Agraz, del Sobrarbe, en Huesca.
La situación se está alargando demasiado y los negocios es difícil.
difícil que puedan resistir en esta situación.
Se palpa bastante tristeza y desolación. Aquí hemos pasado a la nada.
Los gimnasios, por su parte, se quedan con un aforo del 30% y los espectáculos culturales podrán llegar al 50% con butacas asignadas previamente.
Más restricciones. Vamos a Andalucía. Los 8 municipios del campo de Gibraltar están otra vez cerrados perimetralmente. Algeciras, Los Barrios, La Línea, San Roque, Tarifa, Castellar de la Frontera, Jimena de la Frontera y San Martín del Tesorillo. Unas 270.000 personas en este caso que tampoco van a poder entrar ni salir, por lo menos hasta el día 10 como pronto. Coincide con el cierre del Peñón durante 14 días. Otro ejemplo lo encontramos en Segovia. La Junta de Castilla y León ha elevado el nivel de alerta al 4 en esa provincia. ¿Esto qué significa? Pues una rebaja de aforos a un tercio, limitaciones de visitas a centros de mayores, y esta noticia ha sentado como un bofetón en la hostelería muy golpeada en estos tiempos. Contagios al alza, innegable a la espera de los datos de sanidad actualizados esta tarde. Después de los días de fiesta y con los datos que vamos conociendo, hoy te estamos preguntando si hay más contagios en tu entorno, si tú notas también esta subida de positivos entre tus familiares y amigos. Nos cuenta Marta. Yo no lo he notado porque simplemente voy a trabajar, me quedo en mi casa con mi familia, todos estamos bien, pero por desgracia en Mallorca los casos suben y mucho. La verdad es que en mi familia no lo hemos notado, aunque a nivel global en Tarrasa sí que hay más contagios, nos dice Emiliano en este caso, pero la culpa es de los incívicos que campean a sus anchas y nadie les obliga a que guarden cuarentena ante la posibilidad de que puedan estar contagiados. Escuchamos tus notas de voz en el 637-23-0000.
Pues mira, aquí en Pamplona de momento no se ve más, nosotros no hemos visto más casos positivos, ni entre familiares, ni gente cercana. Sí que no hemos variado mucho un poco la dinámica, nos juntamos pero con cuidado siempre, andamos con mascarilla y se sigue bastante, tanto en bares como en terrazas como en restaurantes.
Pues yo en mi entorno, afortunadamente, no conozco de momento ningún positivo, pero bueno, no me extraña nada porque la gente es muy irresponsable, así que yo ya sabía que en esta tercera ola que va a venir, desgraciadamente, pues se va a ocurrir a costa del tema de las Navidades.
A falta de una, dos vacunas. Esto es contraste, desde luego, con lo que te contábamos hace unos minutos del retraso que sufre ya la vacunación en España. Te hablamos del Reino Unido, que en esto, desde luego, está siendo, parece que, un ejemplo. Ha empezado este 2021 con el Brexit hecho realidad y administrando la segunda vacuna contra el coronavirus. Ya tienen dos. Empezaron el día 8 de diciembre con la de Pfizer y BioNTech, 20 días antes que los países de la Unión Europea, porque en caso de nuestros antiguos socios comunitarios, no tuvieron que esperar a la Agencia Europea del Medicamento a que diese el visto bueno. Bueno, pues este lunes, hoy en Reino Unido, han comenzado a administrar también la vacuna de Oxford y AstraZeneca. Vamos a Londres, corresponsal Paloma García Ovejero, buenas tardes.
Buenas tardes, Javier.
Una buena noticia para todos los británicos, porque esta vacuna además es más barata y se conserva mucho más fácilmente que la de Pfizer o la de Moderna.
Más o menos como la vacuna de la gripe, se conserva en nevera normal, entre 2 y 8 grados, es decir, como donde tienen en todos los hospitales y centros de salud los receptáculos preparados. Necesita 2 dosis, igual que la de Pfizer, y en principio el Reino Unido las va a administrar con 12 semanas de diferencia. El motivo es intentar inyectar la primera dosis al mayor número de personas posible. Recordemos que la máxima eficacia de la vacuna de AstraZeneca desarrollada en Oxford se alcanza con media dosis inicial y dosis completa en la de recuerdo. No sabemos cuál es la cantidad que se ha empezado a inocular hoy, no lo han especificado.
En cantidad que se ha empezado a inocular, en concreto a Brian Pinker, que tiene 82 años y que ha sido el primero en este caso en ponerse la vacuna de Oxford.
Es paciente de diálisis, por eso está en grupo de riesgo, no solo por su edad, y muy sereno, le hemos visto en el hospital de Oxford, cuna de la investigación, posando silencioso durante ese pinchazo, pero después ha hablado con las cámaras de la BBC.
Para ser sincero, no he notado nada. La vacuna significa todo para mí. Es la única forma de volver a la vida normal. Este virus es terrible. Lo supe el sábado. El sábado me lo dijeron. Estoy muy contento, muy contento.
Su mayor ilusión es celebrar su aniversario de boda con Shirley a finales de 2021. 48 años casados, los Pinker.
Vamos a seguir comparando, Paloma, porque aquí todavía no sabemos ni siquiera cuántos pocos miles de vacunas se han puesto en España. En Reino Unido ya lleváis 1 millón y hoy se suma esta vacuna de Oxford. ¿Se van a poner indistintamente? ¿Se van a seguir sumando? ¿Cómo lo van a hacer?
Pues esa es la gran pregunta. Hay incluso quien proponía mezclar las dos en el mismo paciente. De momento, la de Pfizer sigue su camino y esta de Oxford-AstraZeneca hoy se está administrando en 6 hospitales de Inglaterra, un total de 500.000 de dosis, pero poco a poco se va a ir extendiendo a cientos de miles de centros de salud en todo el Reino Unido hasta llegar a las 100.000.000 de dosis. Es decir, vacunar a 50.000.000 de personas, teóricamente, antes de Semana Santa. Hay que recordar que son casi 70.000.000 de habitantes en el Reino Unido, así que el objetivo se conseguiría si se llega a ese objetivo inicial de 2.000.000 de pinchazos a la semana, cosa que los propios médicos y practicantes ven bastante difícil.
De momento, 1.000.000 en un mes, o sea que tendrían que acelerar también bastante. Gracias, Paloma. Por cierto, que la Bolsa de Londres está viviendo grandes subidas hoy, más de un 2,5%, el doble de lo que sube nuestro IBEX 35. La City celebra así el Brexit con acuerdo y también esas vacunaciones. Y las tensiones en el seno del gobierno para orientar el recién estrenado año en una o en otra dirección van a revelar nuevas grietas entre los socios de la coalición. En Unidas Podemos solo pueden aspirar a rentabilizar la propaganda. COPE ha revisado las agendas oficiales de los ministros del partido de Pablo Iglesias en este último mes, un cuadrante que deja entrever serias dificultades para llenar esa agenda de actividad. Ricardo Rodríguez, buenas tardes.
Buenas tardes. Pablo Iglesias seguirá buscando vender que su presencia en el gobierno resulta rentable para Unidas Podemos, aunque ello se comparezca muy poco con la falta de contenido de sus carteras, llegando a evidenciar el propio vicepresidente segundo sus apuros para llenar su agenda oficial. Tampoco le van a la zaga en su papel de atrecho del Ejecutivo el resto de titulares morados, con la única excepción de la responsable de trabajo. El ejercicio de verificación de la actividad ministerial propia de Iglesias este pasado diciembre apenas arrojó la presentación de un libro, intervenir en una jornada organizada por su departamento y la FEMP o presidir la conferencia sectorial de la Agenda 2030, a sumar 2 entrevistas en Televisión Española. La necesidad de vender perfil propio la suplirá Pablo Iglesias con hiperactividad en las redes sociales y con unos choques en la coalición que amenazan con enquistarse este 2021 para evitar ser tragado por el ala socialista del gobierno.
Y esta semana, precisamente, Ricardo, se cumple un año de la investidura de Pedro Sánchez. Fue en la semana de Reyes. Tiempo ya para la información de tu COPE más cercana y a partir de las 3, la tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Mediodía.
Antonio Herraiz.
COPE. Estar informado.
Hasta el 14 de enero en Carrefour y Carrefour.es, 3x2 en más de 4.000 productos. Como en el pack de 6 de Anacol, comprando 2, el tercero te sale gratis. Tu compra segura. Carrefour. Todos merecemos lo mejor.
Gracias a tu generosidad conseguimos llegar con fe y esperanza a muchas personas. Por eso te pedimos que colabores para continuar con esta inmensa labor. Puedes hacer un donativo a través de Internet a cualquier parroquia de España, grande o pequeña, de manera puntual o periódica.
Colabora en donoamiiglesia.es. Somos Iglesia 24/7. Por tantos.
Esto es muy fácil. ¿Que con el año que hemos tenido me subes el precio de mis seguros? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 900-555-555, 900-555-555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Cuando confías en Securitas Direct, cuentas con protección total, dentro y fuera de casa. Con tecnología exclusiva contra robos y ocupaciones. Con la central de alarmas más grande y avanzada de Europa. Con miles de expertos preparados para actuar y dar aviso a policía en segundos.
Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llama ahora al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Vuelve la ilusión de regalar. Vuelve feliz 2021 en el Corte Inglés. Una ocasión única con ofertas exclusivas. Como una raqueta de pádel Starbite R9.4 que antes costaba 318 euros por solo 159. Del 26 de diciembre al 5 de enero, celebra el año nuevo con feliz 2021 en el Corte Inglés.
Esta Navidad regala belleza con Atassi Celular Cosmetics. Hazte con la rutina más premium de los cofres de tratamiento más exclusivos y sus corazones de jade de regalo. Recupera la cosmética más ancestral con el poder regenerativo de las células madre vegetales para una piel cuidada. De Pergal Laboratorios, de venta en farmacias para farmacias de El Corte Inglés y plataformas online.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Antonio Herraiz.
Mediodía.